Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Bienvenidos a otra entrega de historias de emergencia por parte de la tripulación de Perdidos en el Éter.
¿Vale, wow?
No, el wow es en otro programa. Esto es una emergencia en la que estamos trabajando nosotros. Ustedes podrán hasta ver que esto sería la última, ¿no, Ezequiel?
Creo que sí, parecía que sí.
O de las últimas, porque en Europa están volviendo a abrir la normalidad. Acá estamos, en Uruguay estamos tratando de algunos pasos. Argentina sigue con cuarentena.
Sí.
Incluso con permisos para salir a trabajar y tipo cosas que fuertes. Sí,
sí. Ojo, yo creo que lugares como Francia, eso también siguen. No para trabajar, pero para salir y eso también sirve.
Sí, bueno, pero en Inglaterra viajamos, Inglaterra no es un ejemplo de nada, pero viajamos a Inglaterra,
Inglaterra no hicieron, nunca hicieron cuarentena seria.
Sí. Bueno, esperemos que la cosa mejore por todos lados y bueno, y siempre están en los podcasts propiamente dichos, no solo Historia de Emergencia, para acompañarlos si lo necesitan. Mi nombre es Magnus, soy uno de los conductores de Perdidos en el Éter. Tengo aquí a mi lado al profesor Dinosaurio.
Bueno, buenas otro, noches, tardes, días.
Lo que sea.
Otro, siempre jueves de noche.
Sí, en Perdidos en el Éter. Otro de los conductores y a uno de nuestros co-conductores y columnistas del otro lado del micrófono en Argentina, Ezequiel, por nosotros estamos en Uruguay.
Aquí andamos.
Profesor, hoy es día de que usted nos hable de este excelso explorador Percy Fawcett, como habrán visto todos a la lata del...
No, excelso explorador es definirlo de una manera generosa.
Interesante.
Interesante, es interesante explorador. También explorador es ser generoso, ¿no? Pero ya veremos. Sí.
Por cierto, si notan que la calidad de sonido no es la mejor, es que estamos teniendo un problema técnico con el micrófono del estudio y hemos tenido que hacer varios arreglos para poder grabar algo aceptable, escuchable. Es la segunda vez que grabamos esto.
Sí, sí, sí.
La otra quedó irrecuperable.
Era como que estábamos grabando dentro de una lata.
De una freidora.
Sí.
Ah, la mala mierda. Sí.
Profesor, adelante.
Bueno, cuando uno piensa en ciudades perdidas, por lo general se le viene a la mente El Dorado, Atlantis y Paso de los Toros.
Yo en Paso de los Toros estuve y doy fe que existe.
No hay tónica en las canillas, no hay
pomita en las canillas. No, lo que pasa es que Paso de los Toros es una marca de refresco en particular de guatónica acá en Uruguay, pero no la ciudad.
Y aquí en Argentina también.
Pero vende la tónica argentina, porque yo he visto el pomelo.
Bueno, sí, digo, Paso de los Toros es históricamente conocida por su tónica.
Ah, bien.
Y además está el pomelo, sí.
Sí, sí, pero el pomelo es algo moderno. El agua tónica, de hecho, una marca que era independiente, local, que hacía tónica, luego la compró Pepsi, y en los años 90 empezaron a sacar pomelo y naranja.
¿Naranja hubo?
Sí, es posible, yo no me acuerdo, pero acá, bueno, ahora, pero nada que pero tangente mal, sí. Y bueno, acá el tema este de, acá supo haber Fanta tónica.
Fanta tónica. Y bueno, acá hay Fanta Guaraná, que está rica.
Sí. Bueno, pero Paso de los Toros vendría a ser como Sagrillas, el pueblo de donde son originarios Meche y ahí no me sale el nombre del personaje, del padre en Cuéntame.
¿Y en Argentina cuál sería el equivalente a un pueblo desconocido del interior? ¿Alguna capital departamental o ciudad grande departamental?
A mí me gusta, no, pero hay departamentos.
Bueno, sí.
A mí me gusta Calamuchita siempre.
¿Hay un Calamuchita en Uruguay?
No, de Argentina, digo.
Ah, sí, en Córdoba, sí.
¿Cómo es la capital?
Characa, de... Chaco.
Ah, no me sale esta provincia entre Ríos y Misiones o...
No, Entre Ríos es una, Misiones es otra.
No, entre Ríos.
Ah, no sé.
¿Corrientes?
Corrientes, sí. La capital de Corrientes, no.
Bueno, no viene el caso.
Para nada.
No viene para nada el caso. Pero
esto es lo que odian.
Lo que odian algunos oyentes españoles, perdón.
Bueno, español, pero bueno, disculpen. Siga, profesor.
Si uno solo menciona la letra Z, nadie piensa en Ciudad Perdida.
No, la verdad que no.
Es una letra cualquiera.
Sí.
Sin embargo, Este misterio de la ciudad perdida de Zeta fue uno de los grandes de la época, estamos hablando de los 20s, 10, 20, 1920.
Del siglo XX, claro.
Que llevó su impulsor, el explorador o loco de remate, dependiendo a quién se le pregunte, británico, Percy Fawcett, a desaparecer. Ya hay spoilers en el primer párrafo.
Sí, ya de esto termina mal.
Junto sí. con muchos otros que se internaron en la selva de Mato Grosso para buscarlo a él y a la ciudad.
Ah, fueron varios atrás.
Sí, sí, sí.
Sí, qué loco eso.
La historia de Percy Fawcett comienza en otra ciudad desconocida. Torquay, en Devonshire, en el Reino Unido. Esta no es perdida, nadie la conoce, nada más.
Claro, esa ciudad es al sur de Inglaterra.
El 18 de agosto de 1867. ¿Mm? Así que ahora estaría teniendo como unos 140 100. años.
Sí, 143, ponele así.
Hijo de Edward Boyd Fawcett, un oficial de la Royal Army y jugador de cricket.
Claro.
No sabemos cuál tomaba precedencia. Y Mayra Elizabeth Fawcett. O sea,
bien. Ama de casa, probablemente.
Ama de casa, sí. Ama de casa victoriana que, sí, quiero vivir la época victoriana. Todos mis hijos están muriendo y tengo viruela.
No, viruela, esta es gente cheta además.
Igual tenían viruela, tranquilo.
Sí, bueno.
Su padre era miembro de la Royal Geographical Society y su hermano mayor, Edward Douglas Fawcett, era un montañista, ocultista de religiones orientales y escritor de libros filosóficos y de aventura.
¿Pero es un personaje de rol o el Doctor Strange o algo por el estilo? O sea.
No, pero es un arquetipo de persona de
Eduardiana.
Sí, claro, es el típico noble eduardiano que estaba muy al pedo en la vida.
Claro, pero fíjate, yo te digo, montañista, ocultista y escritor de libros filosóficos y de aventura. Ese es el origen secreto de un personaje de cómics de Golden Age.
Tal cual, exactamente, sí, o Pulp.
Pero Mr. Strange.
Que no hay mucha diferencia.
Sí, claro, por eso, sí, va haciendo la misma cosa.
¡Mr. Adventure!
Sí.
Fawcett recibió su educación en el Newton Abbott Proprietary College. O sea, una escuela de la ciudad en la que vivía, o más o menos cerquita. No es ningún lugar muy importante. Claro. Y luego se alistó en la Royal Military Academy de Woolwich, donde fue comisionado como teniente de la Royal Artillery en 1886.
Siguió los pasos del padre.
Sí, sí, en otro cuerpo. No, es verdad, era...
Bueno, es el ejército.
No, yo no me acordaba que era Navy. Me doy cuenta que lo acabo de decir hace dos minutos, no, es muy patético lo mío.
No sabemos si el padre era infantería o artillería, pero era... Sí. Sigue siendo tropas de tierra, ¿no?
En 1896 fue designado como asistente de la primera división de voluntarios de artillería del Duque de Cornualles.
Respire.
Donde fue ascendido al rango de capitán en 1897. Bien. O sea, después de un año de estar en la división. Tranquilo.
Sí, pero ya era teniente, probablemente.
Bueno, sí. Posteriormente sirviendo misiones en Hong Kong, Malta y Trincomalee, Sri Lanka. Donde conoció a su futura esposa, Nina Agnes Patterson, con la cual se casó en 1901. Después de aparentemente haber cancelado su compromiso.
Pero lo volvió a aprender.
Sí, sí.
En esa época era Ceilán, más que Sri Lanka, ¿no?
Sí, sí, le estoy diciendo Sri Lanka para ser respetuoso con la gente de Sri Lanka del siglo XXI.
Un tipo de mundo, ya.
Sí, un tipo de mundo, ya había conocido dos de los siete continentes, así que...
Tranquilo.
Tuvieron tres hijos. Jack, 1903 a 1925.
No sabemos.
Signo de pregunta. Brian, 1906 y 1984 a 1984. Y Joan, 1910 a 2005.
¡Ah, vivió!
Yo en el documento, mientras lo estaba escribiendo, le había puesto Lola, que no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Pero igual suena a...
Lola.
Sí, exacto. El mismo año de su casamiento, se unió a la Royal Geographical Society. Tiene problemas de...
Seguirle al padre todo.
Sí. Para estudiar cartografía y agrimensura. Mientras estudiaba esta segunda disciplina, trabajó en el MI6 en África del Norte.
En el Servicio de Inteligencia Exterior.
Sí, me preguntas qué hacía en 1901 en el MI6 en África del Norte. ¿Qué estaban investigando en África del Norte?
Vas uno a saber.
¿Algún culto neoegipcio, alguna cosa por el estilo? Esto es muy molero.
¿Cómo robarle alguna colonia a los franceses? ¿Alguna cosa por el estilo? Wow.
O a los españoles.
O a los españoles.
En esa época estaba el zar español.
Exacto.
Todavía. Si no, para allá.
Y luego de trabajar en África, Trabajó en la War Office, que es el equivalente, al Ministerio de Defensa, en la base de Spike Island, que es un fuerte napoleónico, hoy en la República de Irlanda.
Bien.
Conoció y se hizo amigo de Sir Arthur Conan Doyle, una persona que en realidad nadie la conoce.
Sí, sí.
Claro.
Y Sir Henry Rider Haggard, dos escritores de ficción y de aventura de la época muy conocidos.
Sí, claro, los personajes de H.R. de Haggard son muy Fawcett y el hermano, como este claro. Alan Quaterman.
Bueno, sí, inspiraciones, hablando de el primero. Conan Doyle usó sus bitácoras de las bitácoras de Fawcett de sus viajes al Amazonas para escribir The Lost World.
Genial.
O sea que todos los dinos están bien inspirados, sí.
Era el grupo de rol que se juntaba los viernes a tirar dados.
Estoy seguro que el hermano también se sumaba.
Claro. era como llama no me sale el nombre de este hombre, el que hizo Saruman.
Claro,
Christopher Lee y Ian Fleming y toda esa gente que...
Claro,
que se juntaba.
Que sabían qué ruido hacía una persona acuchillada en la garganta.
Claro.
Claro.
Su primera expedición a Sudamérica fue en 1906, o sea, 5 años después de haberse unido a la Royal Geographical Society, con 39 años. Cuando fue enviado a Brasil a hacer mapas de la zona fronteriza con Bolivia, como representante de esta organización, ya que había sido contratada como tercera neutral en la disputa fronteriza entre los dos países.
Bueno, y él era agrimensor.
Sí, él era justamente agrimensor y cartógrafo, así que sabía.
Perfecto.
Esto es la zona de Acre, bien en el corazón del Amazonas. Llegó a La Paz en junio del mismo año. Durante la expedición, ya en 1907, Fawcett dijo haber encontrado y cazado una anaconda de 19 metros de largo. Las anacondas, las más largas, llegan a medir 8.
8 y algo, sí. Si hubiese dicho un 12, bueno, capaz que...
Con el 19 lo único que logró fue que lo dejara en ridículo varios científicos seguidos. Otros animales misteriosos que dijo haberse encontrado en este viaje solo... El Mitla, un perro con apariencia gatesca del tamaño de un foxhound. Sus palabras no eran mías.
Por gatesca queremos decir felina.
Sí, sí, sí.
Está.
Sí. No, gatesca queda mejor.
Sí, ok.
Que dijo haber visto 2 veces.
¿Supo que era el mismo perro?
No sé. Y la tarántula apasauca gigante, que describió como habiendo matado a varios lugareños. Lo que no me queda claro es...
La
que
misma tarántula mató a Marios. A Mario no, a varios.
No, pobre Mario.
Capaz a un Mario, sí. Capaz un llamado Mario.
Claro.
Lo que no me queda claro es que si es gigante para el tamaño de una tarántula, o sea que es una tarántula pero grande.
O si es gigante.
O si es una tarántula gigante que puede ser perfectamente plausible para una historia de Percy Fawcett.
Lo más probable es una tarántula. Tarántula gigante suele ser medio redundante, pero se usa bastante. O sea, acá en Sudamérica tenemos la Goliat.
No me recuerdes. No, la Goliat es de África.
Ah, se mezcla. Bueno, acá tenemos una que es parecida.
Pero
no,
tarántula,
es
más...
no me recuerdes. Tengo hay una fobia horrible a las tarántulas.
Hizo que son dentro de todas las más inofensivas.
Hizo varias expediciones entre la ya mencionada 1906 y 1924, siendo mayoritariamente amistoso con los nativos a través de regalos y hacia su paciencia y actitud diplomática.
¡Pah!
Esto, citado y traducido directo de la fuente, esto suena muy White Savior.
Sí, es muy, muy este.
Fue muy bonito con los aldeanos.
Soy
y lo
Tintín,
mucho.
Esta es Bélgica, esta es su patria.
Sí.
Claro.
Como que Tintín en el Congo. Y los regalos eran aguardiente, un cuchillo.
Una chapita.
Claro, sí.
En 1908 encontró el lugar de nacimiento del río Vergi en Brasil.
La fuente del río, claro.
Y en 1910 hizo un viaje por el río Heath, en la frontera entre Perú y Bolivia, para encontrar su lugar de nacimiento, retirándose del ejército en 1914.
Claro, mi pregunta es cómo seguía siendo oficial activo del ejército cuando estaba de viaje para la Royal Geographic Society. ¿Creaban licencia?
Perdón, me corrijo, 1913, leí mal.
Está, pero igual, o sea, ya estaba varios años.
Sí. Capaz que no lo precisaban demasiado y tipo lo dejaban irse porque estaba, sí, porque nadie lo quería el cuartel. Me lo imagino todas las noches contándote
20,
la misma historia el mismo chiste verde de la anaconda de 19 metros que en realidad la tenía en el pantalón.
El pantalón, claro.
Me suena un chiste demasiado verde para un inglés, pero de la época. Pero puede ser.
Cuarteles.
O sea, digamos, depende. De, no es verdad, un cuartel es verdad. Depende.
Del ambiente.
O sea, sí, del ambiente, sí. O sea, bueno, sigamos.
En una expedición del mismo año, describió perros con dos narices.
No, estaba todo tomado ya.
Pará. Esto tiene una base en la realidad, porque posiblemente podrían ser pachones navarros, que son unos perros originalmente españoles.
Navarros.
Sí. Que los trajeron a Perú durante la conquista y que tienen una nariz bífida.
Ah, bien, está. Entonces, eso por lo menos parece ser cierto.
Sí, okay. lo que me pregunto es qué hacían en medio de la selva.
Vos nunca sabés si te escapan los bichos.
Por lo que sabemos de investigaciones sobre su vida, ya hacia 1914 había formulado ideas en una ciudad perdida que denominaba Zeta, la que mencionamos al principio del curso. En algún lugar de la selva del Mato Grosso. Más específicamente, en la región del Alto Xingu, un río tributario del Amazonas, que fue construido por una civilización desaparecida en esta misma selva.
Ok.
Ya son teorías que a nosotros nos suenan farfetched.
Son un poco escabelladas, sí.
Sí, pero que en la época perfectamente podrían ser plausibles.
Y en esa época, a principios del siglo XX, estaba todo el furor de esto.
Sí.
Aunque esta idea sería su más famosa, alrededor de la misma época también investigó una ciudad perdida en el Sertão, del estado brasileño de Bahía, basándose en el manuscrito 512. Que esto merece...
Es un manual de rol, esto.
Esto merece un episodio de History Channel acerca de esto, porque es muy
History interesante. ¿History Channel o History 2?
Depende, porque los dos tienen conspiraciones y búsqueda
porque
de cosas
perdidas. Porque por lo perdidas. Menos acá... En,
el History 2 es el que pasa más el cosa del tesoro perdido.
El History 2 es el que pasa las cosas más históricas y el History 1 es el que ha caído en los alienígenas ancestrales.
Los reyes ay, no me sale el nombre del programa. El de... parece falso, Rick.
Claro, no, la casa de empeño. El camionero del hielo.
Los camioneros del hielo, al menos no los veo tanto como para cubrirme de ellos. Pero hay mucho... lo de la tienda de empeño me tienen las bolas por el piso. Este manuscrito 512, que está en la Biblioteca Nacional de Brasil, bajo la sección Otros, o un nombre tipo... misceláneo por el estilo.
Misterio, misterioso.
Claro, sí, es algo parecido. Se dice que fue escrita por el bandeirante portugués João...
João da Silva Guimarães.
Guimarães. Alrededor del siglo XVI. Y describe las ruinas de la ciudad con arcos, una estatua y un templo con jeroglíficos, pero sin dar un lugar específico.
Hay que ser mala gente para escribir un manuscrito sobre una ciudad perdida, describirla y no poner dónde está.
Pues está que sí.
Y además estaba, lo peor de todo es que estaba escrita en detalle. En la última página del manuscrito hay unas letras que se pudieron comparar al griego y tienen traducciones bastante, bastante plausibles. Es muy raro.
Lo dicho, era un manual de rol.
Peor es la teoría de Fawcett mismo. Planeaba intentar encontrar esta ciudad después de encontrar Zeta, pero como ya mencionamos, nunca pasó. Pero igual eso no lo paró de trabajar en ello. Una de las anécdotas más interesantes que encontré de él en la búsqueda de esta ciudad en el desierto era que había encontrado una estatuilla de 25 centímetros de alto de basalto negro por ahí. Y la llevó un vidente a que le dijera de dónde era, y el vidente le dijo que era Atlante y él se lo creyó, así que ahora pensaba que había una civilización Atlante en Bahía.
Bueno, está bien.
O sea,
en esa época, principio del siglo XX, es cuando estaba en boga la teosofía. La teosofía era una culto, religión, una cosa medio extraña, pero era una especie de secta medio particular de gente europea con mucho dinero y tiempo al pedo, que empezaba, que mezclaba
con... Hay muchas cosas que están dentro de esa definición.
Percy claro. Fawcett.
No, muchas cosas en general. Gente europea con mucha plata y mucho tiempo libre.
Con todo el amor a los oyentes europeos.
Por supuesto, estamos hablando de gente de principio, bueno, que le gustó que los teósofos, básicamente la doctrina principal era una mezcla de religión hindú y algunas cuestiones orientales con cristianismo y todo eso metido en una licuadora y lo que sacaba era lo que básicamente pero una de las cosas que ellos tenían entre sus ideas así bien cosas que después uno puede ver en Hellboy básicamente sí. De civilizaciones perdidas y qué sé yo, entonces hablaban de que bueno de distintas como razas perdidas prehumanas, digamos. Una eran los Atlantes, y bueno, se supone que post caída de Atlantis, los que quedaron, los que zafaron de, los que no se hundieron con la ciudad, se esparcieron por el mundo, así que.
Haciendo colonias.
Claro, sí, para la época era una teoría no tan descabellada, digamos.
Sí, además era la época de Lemuria esto. Seguía estando vigente, o bastante vigente la teoría de Lemuria, porque no se había explicado las placas tectónicas, no se habían descubierto todavía que había placas tectónicas, así que perfectamente un continente se pudo haber hundido y claro. La gente se pudo haber esparcido para la mente victoriana, eduardiana.
Sí. Bueno, sigamos adelante con Percy, profesor.
A pesar de tener casi 50 años de edad, ya para 1914 pasa algo en la vida de Fawcett, la Primera Guerra Mundial. Vuelve al Reino Unido y vuelve a la Royal Army y pide ser mandado a Flandes. Como bien. Uno hace, al medio de la pelea.
Claro, o sea, no es que dijo, bueno, me quedo acá organizando cosas desde casa o
claro,
no sé,
sí.
me voy a
cartografiando.
Sí, sí.
O me voy a Francia, no, me voy Flandes. A Flandes, el lugar más en medio de todo el fucking quilombo. Bien.
Allí comandó una brigada de artillería y la cosa se va poniendo mejor. Aparecen en varios reportes del mariscal de campo Sir Douglas Haig. Y se le da la orden de servicio distinguido en 1917.
Bien.
Y encima después lo promueven a teniente coronel en 1918. Así que algo bueno lo ha hecho durante la guerra.
Bueno, fue, como decíamos, fue a Flandes, el medio de los peores lugares de la guerra.
Sí.
Después de la guerra, volvió a Brasil para estudiar arqueología y a la fauna local. Que seguramente incluyese a los indígenas que vivían ahí.
Claro, sí, en esa época probablemente la barrera entre
fauna y nativo, no existía mucho en esa época.
¿Le está diciendo colonialista a un inglés de esa época?
No, para nada. Mucho respeto al rey Eduardo. Eduardo, no me acuerdo cuál era. Yo ni me acuerdo, no me importa.
¿En la época de Eduardiana?
No, pero Edward, no me acuerdo, ni me importa. Se embarcó en su primera aventura para encontrar Zeta en 1920, pero tuvo que volver a la civilización después de sufrir una fiebre y matar a su animal de carga.
Se lo había comido.
Para mí eso era gran Han Solo. De abrir el Town a la mitad y abrigarte ahí.
Pero estaba en la Amazonas, ¿no era? O sea, no te vas a meter un animal que está todo caliente adentro para zafar del calor.
Bueno.
En estos momentos es el rey George. George V.
Sí, Georgiana, bueno. Está.
Del 10 al 36.
Te dije, Georgiana. Una cosa por el estilo. En 1925, sin embargo, llegaría la fatídica expedición para encontrar la Zeta. Ahora, con fondos de un grupo de financieros de Londres conocidos como The Globe, el guante.
El guante. No, esto definitivamente es una sociedad secreta de Hellboy, o de Lobster Johnson, no esas cosas.
O de Lovecraft. Falta estar en Nueva Inglaterra, ya sé, pero...
No.
Sí, creo que sí.
Estos son nuestros ocultistas que compraban momias para comer pedacitos de momia.
No, pedacitos de momia no, unwrapping party, hacían unboxing.
Y después se comían un pedacito de momia.
Ah, qué rico.
No, eso puedo estar inventándolo.
Sí, me parece que sí.
The Globe lo hacía.
con este dinero que se le presentó de una manera tan misteriosa, Fawcett volvió a Brasil con su hijo mayor, Jack, y el mejor amigo de este, Riley Rimmel.
Estuve buscando fotos. Primero que nada, Sir Percy, no, el coronel Percy Fawcett.
Ya le encajaste
sin pensar. Era un hombre muy buen mozo.
Tenemos una sola foto con buena
pero
calidad.
Pero más buen mozo era
no,
Jack.
No, de buena calidad, perdón.
Jack era un galán.
Estos tres se decidieron encontrar la ciudad perdida. Fawcett casi proféticamente pidió que, en caso de que la expedición no regresara, no se mantuviera una expedición para rescatarlos, ya que era probable que se encontraran con el mismo final que con ellos, que se encontraron ellos.
Rally Rimmel, mientras tanto,
parece un Mustafa Kemal Atatürk de segunda.
Tiene un bigote medio hitleriano.
Que perfectamente también podría serlo.
En esa época, capaz era de moda.
Ahora acaban mis dos teorías de por qué pidió esto Percy Fawcett. La primera es un plot de película con Francella, de que se quiere ir al Amazonas para escaparse de la esposa que odia. O es que quería vender con que el Mato Grosso es tan difícil, y después cuando se perdió la jungla y nadie lo fue a buscar, se quiso cortar un huevo.
¡Le perdí!
Fawcett ya era un hombre con experiencia en expediciones y había tomado todo el equipamiento necesario. Comidas enlatadas, leche en polvo, armas de fuego, bengalas, un sextante y un cronómetro. Obviamente también té. Uh-huh. Probablemente en bloquecito.
Sí, en piedrita de té.
Sí.
Él mismo había decidido viajar con solo dos acompañantes, los cuales habían sido elegidos por su vitalidad, habilidad y lealtad el uno al otro. Esto viene mi otra teoría. Rally Rimmel y Jack eran muy gay el uno por el
otro. Muy amigos.
Muy amigos.
Sí, sí. Suena a esos eufemismos victorianos. Bueno, no. Esos eufemismos de principios de siglo. Eran muy.
Igual, ojo, ellos eran copiados de una fuente del siglo XXI, así que.
Eran muy atléticos, muy vitales y muy leales el uno al otro.
Claro. Faltaba así, son muy vigorosos.
Además, foto de Percy. Yo tengo una foto de Percy Fawcett disfrazado de gaucho.
Parece un gaucho, sí.
Es un gaucho.
Tiene un facón.
Sí, claro, tiene cuchillo, obvio. Es un gaucho.
Para viajar más ligero era esta decisión de llevar solo a dos acompañantes. Y para no ser tan fácilmente detectados por los tribus, por los indígenas de la zona, porque algunos eran hostiles a los forasteros. El 20 de abril de 1925, su expedición final partió de Cuiabá. Además de sus dos acompañantes originales, Fawcett llevaba a dos obreros brasileños, Joao y Mario, uno de los que sobrevivió de la matanza de Mario de 1907.
Sí, por parte de las tarantas gigantes.
Sí, las apazaucas gigantes. Llevaba dos caballos, ocho mulas y un par de perros.
Eso es lo bueno del animal de carga, que es animal de carga y comida portátil al mismo tiempo.
La gente se puso a sospechar cuando los caballos se llamaban morcillo, chorizo,
claro,
tirasado.
¿Por qué le pusieron tortilla a esto?
Claro.
La última comunicación de la expedición fue el 29 de mayo, cuando Fawcett escribió una carta a su esposa, en la que describía cómo el grupo estaba listo para cruzar el Xingu y adentrarse, o sea, a la jungla desconocida. La carta, lo más raro, es que esta tenía ubicación con coordenadas. El denominado Dead Horse Camp.
El campamento del caballo muerto. O sea,
dudo que ese caballo haya muerto por causas naturales. O si lo hizo, igual se lo comieron.
Es natural que si le pegas una cuchillada para asarlo.
Claro, sí. Está de más decir que en ese punto en adelante no se escuchó más de la expedición.
Ok.
Acá ya empieza
la. ¿Qué podría salir mal tres hombres blancos solos en la selva del Mato Grosso?
No tengo señal.
En 1930.
Está, en 1930, bueno, me morí de malaria.
Sí.
Acá empieza la primera discrepancia de la historia. La carta que le mandó la esposa tenía unas coordenadas distintas a una copia de la carta que le llegó a un diario norteamericano.
Ajá, qué interesante.
Pero esto luego se explicó como que hubo un error cuando lo copiaron para el diario.
Vista las faltas de ortografía espantosas que a veces se ven en algunos medios de prensa.
Sí, hace unos meses alguien había compartido una foto, un scan de un diario tipo 1968 o una cosa por el estilo, y decía Freiberg. Tipo, de 18 Freiberg 1868.
¿Qué es eso? ¿Febrero?
Primero pensé que era Friday, supone que era tipo,
claro, pero ahí viernes. Dice viernes 18 de 1938.
No sé. Después pensamos que era febrero, supone que era octubre.
Ah, bárbaro.
Está. Normal. Muchos supusieron que los indígenas locales, los calapalos, por ejemplo, que fueron los últimos en verlo, o quizás los arumás, suyas o sabantes, en cuyo territorio estaban entrando, los habían matado. Y probablemente, pensando en las teorías raciales de la época, probablemente se los hubieran comido. También es posible, igualmente, que hayan muerto de causas naturales en el infierno verde, como se le llama a la selva del Mato Grosso, ya que Jack y Rally fueron vistos por última vez enfermos y caminaron con dificultad.
Una malaria del tamaño de un autobús tenía.
Sí, todo, todo. Tenían todo, fiebre amarilla,
sífilis, cualquier
todo.
Cosa. Sí,
paludismo.
Sí, cualquier.
Sí.
Cualquier, o sea, cirrosis. Lo que no se pueden agarrar, digamos, ¿qué no te puedes agarrar? Sea por comer algo extraño o porque te pique algo,
claro,
en medio del Amazonas.
Con mi caballo en mal estado.
Claro.
Sífilis. Por todas las relaciones vigorosas que tenía Jack y Rally.
Bueno, pero ahí tenía que traerla uno.
Claro.
En 1927, una placa de identificación con el nombre de Fawcett, Percy, Fawcett Senior, digamos, sí, fue encontrada en una tribu indígena. En 1933, una brújula de teodolito perteneciente al mismo fue encontrada cerca del territorio de los indígenas Basiarí por el coronel Aniceto Botelho. Tiene nombre de personaje de cómic también.
Sí, pero de cómic gracioso.
Sí, sí, sí. Desgraciadamente, su placa de identificación fue identificada como parte de su expedición de 1921.
Uno de los regalitos que trae.
Sí. Probablemente habiendo sido regalada a la tribu por el mismo Fawcett. Mientras que se puede especular que la brújula fue perdida antes de adentrarse en la selva por última vez. Así que ninguna pista
interesante. Por eso se perdieron, porque perdieron la brújula antes de entrar.
Ups. Para, no creo que llevaran una sola brújula. Pues llevaban 8 mulas, 2 caballos, 2 perros y 2 brasileros. Una sola brújula. Ahora llegamos a la parte más interesante de todo esto.
La revista conozca más o descubrir o muy interesante una de esas.
Sí.
Claro.
Rumores e informes no verificados. Durante la década siguiente, en los 1920, varios grupos efectuaron expediciones de rescate sin resultados. Lo que lograron recopilar solamente fueron varios rumores que no podían ser verificados. Como suele pasar.
Sí, sí, claro.
En estos misterios sin resolver.
Por ¿estás algo queriendo decir resolver? Que Percy dijo, si desaparecemos, no vayan. Y no solo un grupo, sino varios fueron atrás de él.
Esto me da vibras del meme del programa Arthur. Do you think someone would do that? Go on the internet and lie.
Sí.
Es eso. Además de relatos según los cuales Fawcett había sido muerto por indios, como ya habíamos relatado, o animales salvajes en todo caso, como la famosa anaconda de 19 metros, existía una historia según la cual Fawcett había perdido la memoria y pasó el resto de su vida como jefe de una tribu de caníbales.
Ah, claro. Es un interesante cambio de carrera. He sido militar, he sido explorador.
Perdí la memoria y ahora soy... Es un sitcom. Sí. Es un sitcom de Zack y Cody.
O bueno, en realidad si voy militar es Conan, básicamente.
Claro, pará, también. Eso es el sitcom Reyes de la Isla, una cosa por el estilo que había hace unos años.
Nadie se dio cuenta que era sospechosamente pálido el jefe de su tribu.
No, claro, por imagino eso. Que la gente que se dio esta teoría pensaba en el indio búfalo tuerto, cosa por el estilo, que te decía, oh, el hombre pálido.
Sí, sabe cosas.
Claro, sí. Aproximadamente 100 de los potenciales rescatadores perecieron en más de 3 expediciones enviadas para develar el destino de Fawcett.
¡Qué desastre!
Ahora, gigante cita requerida.
No tenemos datos.
No tenemos dato alguno que compruebe esta métrica.
Esta afirmación, sí.
Una de las primeras expediciones estaba dirigida por el explorador estadounidense George Miller Diot, quien en 1927 afirmó haber encontrado pruebas de la muerte de Fawcett a mano de los indios Aloique, pero la veracidad de su historia fue pronto puesta en duda. Es como una especie de tema recurrente en esta historia. Sí, ¿cómo se pone en duda todas las mierdas que dicen? Una expedición de 1951 desenterró huesos humanos que más tarde resultaron tener ninguna relación con Fawcett.
Era otra gente muerta.
Claro.
Los indios de la tribu Calapalo capturaron a la expedición de 1996.
¡96! Hay gente que sigue
cuando
yendo.
Cuando la gente dice ciudad perdida en la selva, obviamente va a haber dos tipos blancos que la mitad de, que son los que la mitad del invierno todavía usan shorts y dicen, no tengo frío, que van a ir a buscarlo. Pero los liberaron unos días más tarde cuando los expedicionarios habían dejado todo su equipo.
Ok.
El explorador danés Arne Falkrune viajó al Mato Grosso en la década de 1960. En un libro de 1991 escribió que supo el destino de Fawcett de boca de Orlando Vilas Boas.
Un famoso explorador brasileño, político, ¿no?
Era conservador. Conservacionista.
Conservador probablemente también.
No sé. Se llevaba bien con Willy Brandt, que era del Partido Socialdemócrata Alemán, así que no sabemos.
Los hermanos Vilaboas son los que establecieron reservaciones.
Se los conoce
indígenas.
Como los padres del indio. Suena medio Eusebio, pero aparentemente se lo dieron los nativos a ellos.
Okay.
Porque son los que idearon
las reservas
en Brasil. Específicamente las probaron en esta zona del Alto Xingu. Y son los creadores de la política de cambio, pero solo al paso al que al nativo le guste.
Perfecto.
Orlando, lo había ido de uno de los asesinos de Fawcett, aparentemente. Por lo visto, el coronel y sus compañeros tuvieron un accidente en el río y perdieron la mayor parte de los regalos que habían traído para las tribus indígenas. Seguir el camino sin regalos resultaba ser una violación del protocolo local. Algo que aparentemente Fawcett ya sabía. Y decidió entonces
continuar igual
porque estaba loco. Los miembros de la expedición entonces estaban más o menos todos seriamente enfermos y la tribu Calapalo hizo lo único que una persona con piedad hacia otro ser humano haría: los mató.
O sea, no lo podemos calificar de asesinato esto.
No, fue o un manslaughter o una mercy kill.
Una eutanasia.
Claro, sí. Los cadáveres de Jack Fawcett y Riley Rimmel fueron lanzados al río.
Ok.
Y el coronel Fawcett, considerado un anciano y por lo tanto distinguido, recibió un entierro apropiado. Falkrune visitó la tribu Calapalo y relató que uno de sus miembros había confirmado la historia de Vilas Boas sobre cómo y por qué Fawcett había sido asesinado.
Tampoco tenemos prueba de esto.
Siguiendo con Orlandito. Acá viene la historia de los huesos. Supuestamente, él recibió los huesos restantes del esqueleto de Fawcett y los analizó científicamente. Según se afirma, por los Vilas Boas, el análisis confirmó que los huesos pertenecían a Fawcett. Sin embargo, Brian Fawcett, el hijo que ya habíamos mencionado, el segundo hijo, rehusó aceptarlos. Vilas Boas afirmó que Brian estuvo demasiado interesado en obtener dinero de la venta de libros sobre la desaparición de su padre. Shade. El análisis científico posterior confirmó que los huesos no eran de Fawcett, como ya habíamos dicho.
Ok.
Desde 1965, los huesos, según se informa, descansaban en una caja en el apartamento de uno de los hermanos Vilas Boas en Sao Paulo.
Y alguno de sus descendientes lo tiene en este momento.
Qué linda decoración.
Los recuerdos que nos dejó la
tipo, buena. Cuando uno se muda y va a fijarse en el ático o en el guardarropa a saber qué mierda tiene. Ah, sí, fotito de los abuelos. Mirá, acá el abuelo con un nativo de la tribu Calapalo. No sé qué. Ah, los huesos.
Lindo apartamento debe ser también ese, ¿eh?
Sí.
Sí, igual me mata, debe estar tipo en una caja, él decía. ¿Sí? En una caja, tipo, o sea, ¿qué tendrá el abuelo acá? Uy, H, estos son huesos humanos.
¡Ay, un tomuer!
Ojo, acá en esta casa no se puede decir nada de tener esqueletos en el armario.
Sí, yo tenía un esqueleto humano en un armario en mi casa. Que había sido donado para la ciencia cuando yo estudiaba sexto de medicina en el secundario.
No. Magnus es un ladrón de tumbas.
Sí. No, me lo donaron.
Es un arquero aficionado, perdón.
Sí, la línea es muy fina.
Arquero aficionado.
Tuve que deshacerme de eso cuando me mudé, sí.
Sí.
Me imagino.
En 1928, ya un salto de tiempo, el explorador inglés Benedict Allen intentó dirigirse a los indios Calapalo, los que, según Vilas Boas, habían admitido que mataron a los tres miembros de la expedición Fawcett. Un anciano de los Calapalo, Bayubi, afirmó durante una entrevista con alguien filmada por la BBC que los huesos encontrados por Vilas Boas aproximadamente 45 años antes no eran realmente de Fawcett.
Algo que la ciencia había confirmado.
Sí. Claro. Bayubi también negó que la tribu hubiese tenido participación en alguna de la separación de Fawcett. No existe prueba contundente alguna que apoye una u otra declaración.
Claro, no sabemos si es verdad o no.
Nadie tiene idea. En 2003, una película documental rusa, iba a leerlo todo en cirílico porque no había visto la traducción al español, y me iba a quedar como Nipok Bokota Nipok.
Lo último que se dice Amazonas.
Sí.
Sí.
La maldición del oro de los incas, expedición de Percy Fawcett a las Amazonas.
Barra de expedición,
o sea, son dos. ¿Cuál es la relación?
Es un two-parter.
Ah, claro, sí. Son esos DVDs que tienen una tapa de un lado y una tapa de otro.
Es una película conformada de dos episodios de una serie.
La serie es
Misterio del Siglo.
Claro, sí. Mucho ovni, mucho Atlante y acá.
La explosión de Tunguska, como le gusta al
ruso. El ruso.
Entre otras cosas, la película se concentra en la expedición de Oleg Aliyev al lugar supuestamente aproximado al último paradero de Fawcett, así como en las conclusiones, impresiones y presunciones de Aliyev sobre el destino del coronel desaparecido. Yo imagino que las conclusiones de Aliyev son aliens.
Claro, sí, el nivel de conjetura.
¿Aliens o fue un antepasado de nuestro gran presidente Putin, claro, que viajó primero al Mato Grosso y los encontró destruyendo su territorio de la tribu que había tomado?
Sí, sí, va descendiendo
el nivel de
confiabilidad de esta
cosa. Claro, sí. Ahora viene la que me parece a mí la más descabellada, la más interesante y la más graciosa de todas. Probablemente la más horrenda de todas. El 21 de marzo de 2004, el periódico británico The Observer relató que el director de televisión Misha Williams, que había estudiado los documentos personales de Fawcett, creyó que Fawcett no había tenido la intención de volver a Gran Bretaña, sino que más bien había deseado fundar en la selva una comuna basada en principios teosóficos y la adoración de su hijo Jack.
Y la apuesto Jack.
Parecido a mi teoría de que se quería escapar de la esposa, solo que esta vez se quería escapar de la esposa para fundar un culto a su hijo.
Caramba.
Williams planteó su investigación con algunos detalles en el prefacio de su obra teatral Amazonia, con Z mayúscula, estrenado por primera vez en abril de 2004. Todos sabemos que Misha Williams estaba hablando de los Getation. Se estaba sacando absolutamente todo del orto.
Sí, no había nada realmente comprobable.
En 2005, David Grant, reportero titular de la revista The New Yorker, visitó la tribu Calapalo, descubrió que esta había transmitido una historia oral sobre Fawcett, uno de los primeros blancos que la tribu había visto. La historia oral decía que Fawcett y su grupo se habían quedado en su pueblo y luego se habían marchado en dirección hacia el este. Los calapalos advirtieron a Fawcett y sus compañeros que no tomaran ese camino, pues serían muertos por los indios feroces, entre comillas, que ocupaban aquel territorio. Sin embargo, Fawcett insistió en ir. Los calapalos observaron el humo de la fogata de la expedición cada tarde durante 5 días antes de que desaparecieran. Los calapalos dijeron que estaban seguros de que los indios feroces los habían matado.
Caramba.
Opa.
Si sirve alguna especie de consuelo para el pobre Fawcett, en el siglo XXI, el arqueólogo Michael Heckenberger, con ayuda de la tribu Kuikuro, también de esta región del Alto Xingu, descubrió el sitio X-11, mejor conocido como Kujikubu, que se especula puede llegar a ser la ciudad perdida.
¡Ah, caramba!
Este lugar, Kujikubu, es solo una de... era como la ciudad más grande de una zona con varios pueblos, hasta 20,
se dice. Era como el área metropolitana.
Claro, el conurbano de Kujikubu. En estos pueblos se especula que podrían haber vivido hasta 50.000 personas hasta hace 400 años. O sea,
50.000 personas.
Más que algunos departamentos del Uruguay.
Sí, sí.
O sea, capaz que es no estaba tan mal Percy Fawcett. Seguía siendo un loco, ¿no? Y capaz que solo lo habían invocado por pura chance. Pero igual, capaz que no estaba tan mal.
Estoy mirando una tapa de misterios del siglo.
Ay, no. Hay que hacer una historia de emergencia de misterio del siglo ahora.
Y aparece una foto de Bruce Lee.
Ah, David Bowie.
No sé quién es, pero no es David Bowie, es una mujer. La princesa Diana.
¿Yoko Ono y John Lennon?
La princesa Diana y Yoko Ono y John Lennon.
Supongo que
en otra tapa hay aliens, el zar Nikolai y su esposa, y Stalin.
Stalin y un tipo con una corbata.
Sí, no sé quién es ese tipo. Ya vemos que la temática del misterio del siglo...
Déjeme pensar los misterios que pueden hacer, que pueden ser esto. Bueno, John Lennon, el asesinato de John Lennon, todo el link con el FBI y eso. Después, la princesa
Diana... No, claro, que se supone que la mandó a matar.
Sí, que se supone que la mandó a matar la reina. Bruce Lee, el misterio de cuál fue la dosis de aspirina que se mandó.
No, es que la muerte de Bruce Lee en su momento de hecho dicen algunos como que fue uno de los como no sé, alguna vez había leído como que fue como no el principio, pero algo que hizo fue un boom en el amarillismo, porque empezaron a haber montones de teorías locas sobre por cómo había muerto, porque pensaba que era hoy en día es enorme Bruce Lee, en esa época era una estrella. Ya era una estrella, y era una estrella que tipo no paraba, básicamente. Sí. Nadie se ocurre, tipo, si podía morir de un día para el otro, sino más.
Encima estaba... Es un trabajo para otra historia de emergencia.
No, ni siquiera historia de emergencia, hay que revivir lo que teníamos en la dinastía.
Misterios misteriosos
en el History Channel. Y hacemos, un día hacemos la de Bruce Lee, algún otro día hacemos, no sé, Stalin y el señor de corbata, y el otro día hacemos el alien de misterio del siglo. Y con esto concluimos, supongo yo.
Sí, fue todo por acá. No tenemos más información. Pero la verdad, un personaje muy interesante que nos ha traído.
Muy rolero. Muy juego de rol. Call of Tulu.
Sí, o Campeones de Verne.
Basta de querer que yo dirija eso. Para los que no saben el contexto detrás de esto, hasta en el programa, Magnus me viene molestando de hace 2 años como para que dirija ese juego de rol.
Bueno, pero es un juego de rol muy lindo.
Es buena cita, pero... Sí.
Pero bueno, la verdad que es muy interesante el personaje.
Hay una película sobre el hombre este.
¿Sobre Percy Fawcett?
Sí, se llama The
Lost City. Por alguna razón no tengo ganas de verla.
Yo la revería, se llama The Lost City of Zeta, y está basada en el libro que escribió David Grant.
Ah, bien. Sí, una película de 2016. Alemana. Mira, con Charlie Hunnam, Tom Holland hace Jack Fawcett.
Pará, ahora le quiero ver. Tom Holland haciendo de Jack Fawcett.
Mira, está Tom Holland, Charlie. Está Robert Pattinson.
Están todos.
Está el emperador Palpatín.
Está el emperador Palpatín. ¿De qué hace el emperador Palpatín de Bayubi?
George Goldie.
En Maidán no hay Franco Nero.
¡Franco Nero!
No hay un solo indígena, ¿no?
Hay una persona negra acá, pero no creo que califique. Pero bueno, tendremos que ver la película de...
Sí, reseña de Lost City of Sea.
Debe ser muy trucho todo.
Debe ser muy triste.
Pero tiene tremendo cast esta cosa, por Dios.
Sí.
Para mí es lavado de dinero.
Ah, bueno, ¿sabés qué? Me sacaron a Riley Rimmel de la película.
Ah, no se puede ver. Claramente.
En la película borraron a Riley Rimmel y encajaron a otro señor que interpreta a Robert Pattinson.
Que probablemente fuese igual de gay.
No es necesario que sea, pero... Bueno, eso fue todo por hoy por esta historia de emergencia. Espero que la hayan disfrutado y espero que se estén cuidando y manteniéndose sanos y salvos dentro de lo posible. Desde Perdidos en el Éter, historias de emergencia, esto es todo por hoy.
¿Colaboran con esta iniciativa?
Perdidos en el Éter.
Pasaporte Ignotia.
Historias mínimas.
De Historia Fabulis.
Cátedra Cultura.
La Biblioteca de la Historia.
Niebla de Guerra.
Casus Belli Podcast.
Motor y al aire.
Victoria Podcast.
La Tortulia Podcast.
Por tierra, mar y aire.
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.